Libro de Gálatas, el capítulo 3, lectura en preparación para el devocional de esta tarde. Gálatas, capítulo 3, y voy a comenzar a leer en el versículo 19. Gálatas 3, 19. El apóstol Pablo nos escribe: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fuese la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como títulos para este mensaje, pueden escribir: estar bajo la gracia es la solución a estar bajo el pecado, estar bajo la ley o estar bajo el juicio de Dios. Estar bajo la gracia es la solución a estar bajo pecado, bajo la ley o bajo el juicio de Dios. Otro título pudiera ser: si no limpias tu casa, eres transgresora de la ley de Dios. Es el más llamativo ese. Si no limpias tu casa, si no cuidas tu casa, eres transgresora de la ley de Dios. También puede ser: ¿para qué nos dio Dios la ley? ¿Para qué nos dio Dios la ley? Siguiendo con nuestra serie de Romanos, esta tarde terminaremos nuestros estudios de Romanos 3, del 9 al 20. Romanos capítulo 3, del 9 al 20. Y vamos a comenzar ya con el versículo 21, la parte más emocionante y edificante de la carta. Vamos a terminar esta tarde este pasaje de Romanos 3, del versículo 9 al versículo 20. La vez pasada estudiamos el versículo 10 al versículo 18, donde el apóstol comprueba que todos los hombres somos pecadores, y lo comprueba con una cadenita de versículos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿a qué conclusión nos lleva esto en cuanto a la ley de Dios? ¿A qué conclusión nos llevan estos versículos en cuanto a la ley de Dios? De eso se tratan el versículo 19 y el versículo 20 que vamos a estudiar esta tarde. Vamos a dividir estos versículos en cuatro partes para estudiarlos más eficazmente. La primera parte: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La segunda parte: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La tercera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y la cuarta: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la primera parte, el apóstol nos dice en Romanos 3, el versículo 19: porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. El apóstol acaba de escribirnos lo que la ley de Dios dice, el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es de notarse, es muy interesante esto. Estos versículos no vienen de Éxodo, donde está la ley de Dios. No está en Deuteronomio, o en Números, o en Levítico. Generalmente la ley de Dios, la gente piensa en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero esos versículos, Pablo dice, la ley dice esto, y estos versículos vienen de los Salmos. Vienen del profeta Isaías. Pero el apóstol nos dice, eso es parte de la ley de Dios. Y está en lo correcto, por supuesto. Toda la Biblia es la ley de Dios. Apunten por ahí un lado, el Salmo 119. Una y otra vez David se refiere a la Biblia como la ley de Dios. Y una lección de esto, hermanos, muy práctico, es que la ley de Dios no tan solamente son los 10 mandamientos. Toda la Biblia nos enseña los mandamientos de Dios. Toda la Biblia nos enseña qué es lo que Dios requiere de nosotros. Entonces, por ejemplo, es parte de su ley cuando en Tito Dios nos dice que las mujeres sean reverentes en su porte, cuidadosas de su casa, casta, que los jóvenes sean prudentes, los empleados no sean respondones, que todos nos sujetemos a las autoridades y estemos dispuestos a toda buena obra. Eso es la ley de Dios también. Y usando, por cierto, la lógica de Santiago 2:11, si tú no limpias tu casa, aunque tú no mates, eres transgresora de la ley. Si usted no ama a su esposa y a sus hijos, aunque no robe, él es transgresor de la ley de Dios. Entonces, al leer cualquier parte de la Biblia, piensa, esto es parte de la ley de Dios para mí. Al leer cualquier parte de la Biblia, sea en Génesis hasta Apocalipsis, piensa tú, esto es lo que Dios requiere que haga yo hoy. Este es un mandamiento de Dios para mí. Si lees la Biblia así, te va a hacer una marca, una diferencia. Pero volviendo a nuestro texto, nos dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo, sabemos que la ley se aplica a los que están sujetos a la ley. O como dice literalmente, a los que están en la ley. Ahora, ¿quiénes son los que están bajo la ley de Dios? ¿A quién se aplica estos versículos? ¿A quién se aplican estos versículos, estas descripciones? A todos los hombres. No tan solamente los judíos estaban bajo la ley de Dios, es lo que comprobó el apóstol Pablo en el capítulo 2. Los judíos tenían la ley de Dios en las tablas, por supuesto, de Moisés. Pero los gentiles, nos dice el apóstol, también tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Tenían la conciencia, no tenían excusa. Nadie tenía excusa, todos conocían la ley de Dios. Entonces, todos están bajo la ley de Dios. Nadie puede decir, absolutamente nadie puede decir, Dios no tiene jurisdicción de mí. Nadie puede decir, Dios no puede darme mandamientos a mí. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, con mi vida, con mi tiempo. Yo no tengo por qué obedecer la ley de Dios. Por supuesto que no. Todos estamos bajo la ley de Dios. Queramos o no, Dios existe. El ciego puede decir, no hay sol, yo no lo veo. Pero aunque el ciego diga que no hay sol, por supuesto que lo hay. Y así, el necio puede decir, no hay Dios. Pero sí lo hay, aunque el necio diga que no. Dios nos hizo. Dios es nuestro creador. Y por lo tanto es nuestro legislador, como dicen los teólogos. Él es el creador, él es el legislador. Él puede darnos las leyes que le plazca. Él puede darnos las reglas y los mandamientos que él quiera. Entonces nosotros debemos de vivir conforme a su ley. Y si no la guardamos, Él tiene todo el derecho de castigarnos. De eso se trata la siguiente frase. Nos dice la siguiente frase. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nos dice que todos estamos bajo pecado. Que no hay justo ni aun uno. No hay ninguno que cumpla con la ley de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y la ley nos dice esto. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, la ley nos deja sin excusa. La ley nos deja sin defecto. La ley de Dios nos comprueba que somos pecadores
En primer lugar, porque no adoramos a Dios como debemos. No amamos a nuestro prójimo como debemos. Y la ley escarba en nuestros corazones, en nuestras conciencias, en nuestras vidas, y encuentra ahí adulterios. La ley escarba y encuentra codicias, y enojos, y incruidades, y una serie de pecados interminables con los cuales suele pecar el hombre, como dice la Biblia. Entonces, de eso se trata la ley. La ley nos enseña la gran santidad de Dios y qué tan pecadores somos nosotros. La ley nos enseña qué tan exacto y perfecto es nuestro Dios, y estricto. Y qué tan pecadores y débiles e impíos somos nosotros. Entonces, no te imagines que a lo último podrás excusarte y defenderte delante de Dios. La ley es lo que tiene escrito ahí en los libros de Dios. Cada pecado que has cometido contra Él. En Apocalipsis capítulo 20, después lo pueden leer si quieren esta noche. Se abrirán esos libros. Es la justicia y la ley de Dios que ha escrito esos libros. Y ahí en ese libro de Dios está escrito, desde el primer llorido rebelde que tú lloraste como bebé, hasta el último pensamiento recoroso que puedas tener como adulto o como anciano antes de morir. Ahí está escrito y estará escrito en esos libros. Entonces, al final, nadie tendremos excusa. Todos nos vamos a quedar callados. Ahí está, la ley nos comprueba que todos estamos bajo pecado, que no hay justo ni aun uno. Al final, cuando los ateos y los hombres más orgullosos y rebeldes ven a Dios, qué tan santo y qué tan grande es Él, se quedarán estupefactos y no podrán defenderse y excusarse. Se quedarán en silencio. Nos dice que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Imagínense qué horror. ¡Qué terrible va a ser para el ateo ese día! ¡Qué terrible va a ser cuando los amigos que tenemos que se niegan a creer en Cristo, se niegan al Evangelio! ¡Qué terrible va a ser cuando se den cuenta que la Biblia es verdad! ¡Imagínense por un momento! ¡Dios existe! ¡Eso del cielo es verdad! ¡El infierno es verdad! ¡Qué horrible va a ser eso! Recuerdo cuando iba caminando por la revolución hace muchos años, iba con un amigo que estaba muy mal, y está muy mal, por cierto, triste la situación. Pero nunca se me ha olvidado lo que él me dijo ese día. Yo estaba probablemente en la secundaria. Y él me dijo, Paco, ¿y si el infierno es verdad? ¿Y si el cielo es verdad? Es verdad, hermanos. Es verdad. Y ese día aquellos que han rechazado el Evangelio, han rechazado a Dios, se van a dar cuenta. ¡Qué horror! Van a quedarse con la boca cerrada, en silencio total. No tendrán ninguna excusa. No tendrán que decir. Nadie, absolutamente nadie, podrá excusarse. Todo el mundo quedará bajo el juicio de Dios. Aquí tenemos otro bajo. En el versículo 9 tenemos bajo pecado, aquí tenemos bajo la ley, y aquí tenemos también bajo el juicio de Dios. Y va a haber otros bajos, por cierto, en los romanos. La palabra juicio, muy interesante, es la única vez que se encuentra en toda la Biblia. Hay otras palabras que se traducen juicio. Pero esta palabra, juicio, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que quiere decir juicio para condenación. Es decir, el juez ya nos encontró culpables. Su ley ya nos acusó y comprobó que somos culpables y que no tenemos ninguna defensa. El juicio no va a ser de a ver cómo nos va. Ya el juicio está listo. La ley nos ha declarado culpables, todos bajo pecado. Ahora, ojalá que pudiera tener el fervor, la solemnidad para describir lo que sigue. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto de estar bajo el juicio de Dios es lo más terrible que te pueda pasar. No se imaginen que Dios nos mandará a una esquina a castigarnos por unos minutos. No se imaginen que Dios nos va a dar unos breves cintarazos y ándale, pues te perdono. ¡No! No se imaginen que Dios nos va a mandar a nuestro cuarto por unas horas y ya. ¡No! Quedar bajo el juicio de Dios se trata de ser atormentados día y noche con su ira y enojo santo por toda la eternidad. Se trata de sufrir la tribulación y angustia del infierno todos los días por millones y millones de años de la eternidad.
Y estudiamos esto en Romanos capítulo 2 y versículo 8. Acuérdense la llamada del celular de ese hombre rico desde el infierno. ¿Qué dijo?
Que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¡Qué angustia! ¡Qué dolor! ¡Qué tinieblas! ¡Qué soledad! ¡Quemarse para siempre! ¡Qué desesperación! Y lo más terrible va a ser ninguna esperanza de salvación, absolutamente ninguna esperanza de reconciliarse con Dios, para siempre, lejos de Dios, sin Dios.
Hay algunos que creen,
bueno, yo voy a poder soportar, ahí van a estar mis amigos, ahí voy a poder soportar el castigo de Dios. Yo soporto mucho, ay, me duele la muela, pero yo me aguanto. Me duele el estómago, pero yo me aguanto. No, no, espera. ¿Quién será?
Ahora en la mañana me hice el desayuno. Yo desayuno pescado todas las mañanas. Se me hace el desayuno más bíblico. Me estoy saliendo de la predicación, pero les voy a decir por qué. Nuestro Señor Jesucristo, si ustedes leen, ¿qué desayunó después de haber resucitado? Él desayunó pescado. Bueno, eso es otra cosa. Estaba haciendo mi pescado, medio dormido. Y agarré el pescado para voltearlo. Y no me fijé que le levanté demasiado, lo dejé caer y cayó en el aceite ardiendo y una gotita del aceite me salpicó aquí. Una gotita chiquitita. ¡Qué dolor! No lo podía creer. Tan pequeña esa gota y me quemó tanto. Todavía me duele. Una gotita de aceite, tan chiquita. Y me puse a pensar, qué horrible va a ser atormentado por el fuego de Dios, todo el cuerpo, todo el alma, por toda la eternidad. No te imagines, voy a poder aguantar. No. Los demonios no aguantan, menos tú. Hay algunos que piensan, bueno, de alguna manera, yo no fui tan malo como los otros. Dios va a tener compasión a lo último. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que los castigó sin misericordia al cargar con nuestros pecados en la cruz, ¿cómo crees que tú vas a escapar del justo juicio de Dios si a Cristo no lo perdonó en la cruz? Menos. En último lugar, tenemos la frase, nos dice en el versículo 20, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora, las obras de la ley aquí se refieren a las obras que la ley nos requiere, las cosas que la ley dice que hagamos, cosas como no tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre, no mates. Pero la ley nos dice además otras cosas como no seas chismoso, Levítico capítulo 19, si quieren la cita. Nos dice otras cosas como no seas flojo, en Proverbios nos dice, ama a tu enemigo, Mateo 5. Ora, ofrenda, guarda el día del Señor, limpia tu casa, no difames, sea amable. Y la ley nos dice todas esas obras de la ley que Dios requiere de nosotros. Ahora, la ley no puede justificar a nadie, pues todos están bajo pecado, todos son pecadores. Nadie hay que cumplir con todas las obras que la ley requiere de nosotros. Hay unos que hacen unas, pero las hacen imperfectas y de un corazón malo. El caso es que la ley no nos puede justificar.
La ley nos dice que no hay ni una sola persona en todo el mundo que ha cumplido con el primer mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Todos, absolutamente todos, fallamos. No hay ninguno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que la ley pueda absolver. Ni uno solo. El apóstol recalca esto al escribir que ningún ser humano será justificado. Literalmente, él dice, ninguna carne será declarada justa delante de él. Ahora un paréntesis para los avanzados aquí. Teólogos, es muy importante reconocer que la justificación en la Biblia no es declarar justo. Perdón, la justificación en la Biblia es declarar justo. Si yo faltaba en la escuela primaria, no sé si todavía hacen esto de presentar justificantes, maestras, y si yo faltaba en la escuela, un día tenía que mi papá o mi mamá escribirme un justificante. ¿Por qué había fallado? Estaba enfermo, nos fuimos de viaje, cualquier otra situación, tenía yo que presentar un justificante por haber faltado. Ahora, justificación en la Biblia no tiene que ver con eso. Tampoco justificación quiere decir hacer justo. Mucho cuidado con esto, teólogos. Hablando con otros de otras religiones, esto es muy importante. Comprobar que en la Biblia, justificación no quiere decir hacer justo. Por ejemplo, en el libro de Proverbios dice: el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Si justificar significara hacer justo, entonces Dios se agradará con el que hace justo, limpio, por supuesto. Pero justificar no significa ser justo, significa declarar justo. Por eso dice que el juez que declara justo al culpable le es una abominación. Bueno, cerrando el paréntesis. Lo que tienen que recordar, hermanos, si no son teólogos, es que justificación significa declarar inocente, declarar justos. Las últimas palabras de nuestro texto. Delante de Él. Ningún ser humano será justificado delante de Él. Delante de los hombres, al parecer, hay jóvenes, señoritas, niños, que son justos y son buenos. Pero la ley, y delante de Dios, que puede ver lo más profundo en nuestro corazón, dice, no hay nadie, ni siquiera uno justo. Porque Dios sabe qué tan pecadores somos. Dios sabe qué tan engañoso y perverso es nuestro corazón. Él sabe nuestros secretos. Él sabe que le gritaste a tu mamá ahora en la mañana. Él sabe lo que viste anoche en la computadora. Él sabe los rencores que tienes contra tus padres. Él sabe de eso. Dios sabe de eso. Dios sabe. Un punto más importante en cuanto a esto es, entonces, hermanos, nadie es justificado por las obras de la ley, nos dice claramente el texto, menos por otras obras. Ahora, ojalá que estén despiertos y puedan seguir la lógica aquí. Las únicas buenas obras son aquellas obras que tenemos en la ley de Dios, que Dios requiere. Cualquier otra obra es vana y supersticiosa. Entonces, si nadie es declarado justo por las obras de la ley de Dios, entonces, mucho menos por las obras que no son de la ley de Dios. Entonces, nadie será declarado justo por ningún tipo de obra. Es imposible, pues todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno que haga lo bueno. No cumplimos con las obras que requiere Dios y todas las demás obras son malas y son vanas. Y por supuesto, no es que la ley haya fallado. No. La ley de Dios es justa, es buena, es perfecta. Lo que pasa es que Dios nos dio la ley no para salvarnos. Él nos dio la ley para convencernos de nuestros pecados. De eso se trata la última frase. Nos dice Romanos capítulo 3, la última frase. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ese no es el propósito de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, en otras palabras, Dios no nos dio la ley para justificarnos. Dios no nos dio la ley para que pudiéramos ser justos. Él nos dio su ley para que supiéramos qué tan santo es Él y qué tan pecadores somos nosotros. Si yo les preguntara a ustedes, ¿Cuál es el pecado que cometió el apóstol Pablo? Que él tenía problemas con este pecado. ¿Qué te contestaron ustedes? ¿Qué pecado se imaginan que hubiera cometido el apóstol San Pablo? ¿Cometía pecados Pablo? Claro que sí, cometía pecados. Él lo confiesa. Y si quieren leer su confesión, lean Romanos capítulo 7. El punto es, ¿qué pecado creen ustedes que él cometía? Hay algunos que dicen que Romanos 7:7 nos da una pista. Vean Romanos 7:7. A lo mejor es verdad. Siempre es muy sincero el apóstol Pablo. Sobre todo en este capítulo. A lo mejor este fue su pecado secreto. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viviera un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esta es la función de la ley. Que conozcamos claramente qué es lo que Dios prohíbe. Y el Espíritu Santo usa la ley de Dios para convencernos de nuestro pecado. La ley llega a nuestra conciencia y nos declara pecadores, culpables, mereces la muerte. La ley nos dice, codiciar a una mujer en nuestro corazón es pecado. La ley nos acusa de lujuriosos, flojos, materialistas, orgullosos, glotones, hipócritas, nos dice la ley. La ley nos comprueba que ante Dios somos unos ingratos. Porque no le adoramos como debemos. No le alabamos. No vivimos vidas conforme a la verdad que Dios nos da aún el aire para respirar. Entonces, de eso se trata la ley. La ley nos comprueba que no hay justo ni aun uno. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien. Terminemos con algunas aplicaciones prácticas y positivas de estos versículos. Yo sé, el sermón algo pesado, pero en la mañana fue light. Ahora nos toca algo más pesado y más carne sólida. Pero vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas y positivas de estos versículos. Número uno. Si no somos justificados por la ley, entonces necesitamos ser justificados de otra manera. ¿Qué otra manera hay para poder ser declarados justos? Estas son las buenas noticias del Evangelio. Y aquí comienza lo emocionante de Romanos. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese es el Evangelio. Si no somos justificados por la ley, entonces necesitamos ser justificados por el Evangelio. Y es la única otra opción. Número dos, si nadie es justificado por las obras, entonces no tratemos de ganarnos el cielo por las obras. Y esto incluye, hermanos, las buenas obras del cristiano. Dios, escucha bien, ojalá que nadie me malentienda en esto. Dios no te va a declarar inocente porque lees la Biblia y porque vienes a la iglesia. No, no, no. Esas cosas son buenas y las debemos de hacer. Pero esas cosas no nos salvan. La única manera en que Dios te va a declarar inocente, justo, es por tu fe en Cristo. Claro, una fe que siempre va acompañada de arrepentimiento. Claro, una fe que siempre va acompañada de buenas obras. Pero, y aquí estoy hablando a cristianos, yo sé, no confíes en tu arrepentimiento o en tus buenas obras. Esas buenas obras y ese arrepentimiento, aunque es cristiano y es un don de Dios, algo que Dios te concedió, no es perfecto. No es perfecto. Digo esto porque hay cristianos, buenos cristianos, que sufren de depresión espiritual crónica pensando, me arrepentí de verdad. Lloré, yo no lloré como ese hermano, yo no lloré como esa hermana. Buenas obras, ¿cómo me falta? Yo no puedo, yo estoy en la escuela, yo estoy en el trabajo, yo tengo mi hogar, mis hijos, yo quisiera hacer más. Y si no soy salvo, están fijándose más en ellos, en sus obras, en su arrepentimiento, cuando Dios nos dice, somos justificados por pura gracia, gratuitamente, por lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que debes de ver es Cristo, no tu arrepentimiento o tus buenas obras como cristianos. Porque ninguna obra nos va a justificar delante de Dios, ni aun las buenas obras cristianas. Número 3. Si la ley dice que somos culpables del juicio de Dios, entonces lo que debemos hacer es ser honestos, muy humildes, y aceptar la acusación de la ley. No tratemos de excusarnos o defendernos. Pero es que los cristianos, todos los cristianos son unos hipócritas. Pero es que yo soy mejor que él. Pero es que yo he sufrido mucho. No. Al final nos vamos a quedar con la boca cerrada todos. Aceptemos que somos muy malos, perversos, depravados, nos dice Isaías. Aceptemos eso. Aceptemos que no podemos salvarnos, no podemos nosotros salvarnos por buenas obras. No podemos. Ni aun buenas obras cristianas. Aceptemos eso. Aceptemos que si Dios nos va a recibir y declarar justos, va a ser por su pura gracia, por su pura misericordia. Y es ahí cuando comienzas a ser un buen cristiano. Cuando llegas tú al punto de reconocer, yo soy pecador, a menos que Dios tenga compasión de mí y sea propicio a mí por lo que Cristo hizo por mí, yo no voy a llegar al cielo. Digo a esto a cristianos porque yo sé que cristianos, y yo pasé por ahí, yo sé que cristianos sufren por esto, yo sé. ¿Cómo es que yo, si soy cristiano, pienso esto y hago esto? ¿Qué me está? Nunca voy a llegar al cielo así. Nunca voy a poder ser un buen cristiano. Es cuando reconoces qué tan malo eres, qué tan perversa eres en tu corazón y qué tan engañoso es tu corazón. Qué tan bueno y misericordioso es Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, tal y como éramos. Es entonces que comienzas a entender el Evangelio. Qué tan buenas noticias son. En cuarto lugar, si por medio de la ley es el conocimiento del pecado, entonces hay que usar la ley de Dios. Hay que leer la ley de Dios, hay que meditar en la ley de Dios. La ley es como un espejo que Dios nos ha dado para que nos veamos en él. Hay algunos espejos, no sé si ustedes han ido a los circos o a los museos o a Six Flags o a cosas así en Disneylandia, no sé si hay, que usted ve el espejo y se ve más grande. O usted ve el espejo y se ve más grande. Este espejo de Dios es un espejo que nos enseña lo que está dentro de nosotros. Te ves en ese espejo y tú ves tu alma y tú ves tu corazón. ¿Qué es lo que está ahí adentro? Y es cuando nos vemos en la ley de Dios y aceptamos lo que estábamos viendo en el espejo, que confesamos nuestros pecados y nos sentimos tan débiles y nos sentimos tan inmerecedores de la gracia de Dios y tan apreciativos de lo que es el Evangelio. Y es entonces que dependemos totalmente de la gracia de Dios. También hay que enseñar la ley a nuestros hijos. Sí, por la ley de conocimiento el pecado. Entonces lo que hay que hacer es enseñar la ley a nuestros hijos, enseñar los 10 mandamientos, por supuesto, pero toda la ley de Dios, lo que está en su palabra. Que ellos sepan lo que Dios requiere de ellos. Que ellos aprendan desde pequeños a reconocer qué tan pecadores son y que necesitan la limpieza de la sangre de Cristo. Me contaron que una madre de un niño que asistió a la escuela bíblica de vacaciones no le gustó que las maestras le enseñaran a su hijo pequeño que él es pecador. No le gustó a la mamá eso. Muy bien hecho, hermana. Muy bien hecho, maestra. Ese es el primer paso para que ese niño crea el Evangelio. Es lo que hace aquí Pablo. Nos dice, todos bajo pecado. Todos, no hay ni uno que haga lo bueno. Eso es lo que nos dice Dios. Y eso es lo primero que tenemos que creer para creer el Evangelio y creer en Cristo. Entonces hay que testificar con la ley para que nuestros amigos vean la necesidad del Evangelio. Tienen que estar convencidos de su pecado. Lo digo cuidadosamente, el Evangelio no es, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres? No, ¿quieres ir al infierno, verdad? ¿Quieres ir al cielo? Levanta la mano. ¿De quién quiere ir al cielo? Es mucho más que eso. El Evangelio es, somos pecadores. Si queremos ir al cielo donde está un Dios santo, 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 tenemos que humillarnos y confesar nuestros pecados y arrepentirnos y pedir misericordia que Dios nos salve por Cristo. Ese es el Evangelio. Número 5. Si por medio de la ley es el conocimiento del pecado, entonces la ley y la ley de Dios es el único estándar que nos enseña que está mal y que está bien. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos declaró que el aborto provocado está bien. La sociedad, la ley del Distrito Federal dice que ser homosexual está bien. Pero ¿qué dice la ley de Dios? Esa es la pregunta. No qué dicen los hombres o qué dicen los jueces. Ellos cambian, la sociedad cambia. Pero la ley de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. La ley de moral de Dios nunca es obsoleta y debemos obedecerla sin importar lo que dice el mundo. Número 6, en penúltimo lugar. Si nosotros estamos bajo la ley, entonces necesitamos un Salvador que estuvo bajo la ley. Y por eso leímos Gálatas. Vean Gálatas 4:4, por favor. Gálatas capítulo 4 y el versículo 4. Un texto de Navidad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso Cristo tuvo que ser hombre, para estar bajo la ley, para que nosotros pudiéramos estar bajo la gracia. Porque estando bajo la gracia es la única solución a estar bajo el pecado, bajo la ley, bajo el castigo de Dios. Y a lo último, por eso Dios nos puso bajo la ley, para manifestar su gracia en Cristo. El apóstol nos va a explicar más de esto en Romanos 5, el versículo 20 nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y luego termina en el versículo 14 del capítulo 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso nos lleva al último punto. Si Dios nos dio la ley para que supiéramos de nuestra necesidad, si Dios puso a todo el mundo y cayó a todo el mundo y lo puso bajo el pecado y bajo el juicio de Dios, y Él provee la solución, entonces Él merece toda la gloria de nuestra salvación. Nosotros no buscamos a Dios, pero Dios nos buscó a nosotros. Él nos buscó y nos halló y nos salvó por los méritos de Cristo. Él merece toda la gloria por nuestra salvación. Oremos. Ojalá que alguna lección, algún versículo haya llegado a su corazón. Si hay algo que tiene alguna duda, algo que quisiera aclaración, con mucho gusto, véame, hacemos una cita, hablamos esta tarde. Pero lo principal es que usted ore y hable con Dios. Pídele a Dios que Él abra su corazón, que le dé entendimiento, que usted pueda entender el Evangelio. Encuentre usted paz y su salvación en Cristo. Puede llevarse los folletos, algún libro, mucho gusto. Cualquier cosa que podamos hacer para que usted entienda el Evangelio, nos dará mucho gusto. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, de los hijos de Israel, sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos, el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos pueblo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.